Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Algunas expresiones del Evangelio muy, no sé, tradicionales, pues se han cambiado un poquito. No sé con qué idea, pero pues las conocemos de una manera y ahora nos presentan de otra, como por ejemplo, en vez de talentos se dice millones. Pues la parábola de los talentos, no sé si se llamará la parábola de los millones, 5 millones, 2 millones, 1 millón. Pero realmente talento pues, expresa mucho más, ¿no? No se refiere solamente al dinero, sino talentos de cultura o talentos de formación o talentos de, no sé, alguna cualidad. Y otra de las expresiones que se ha cambiado un poquito y quizá sería bueno que conserváramos la fórmula latina, es la de bienaventurados. Ahora se dice en las traducciones dichosos, dichosos los pobres espíritu, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Pero otra vez sí se pierde porque la bienaventuranza es algo como que se va a la eternidad, porque habla de ser beato, de tener la visión beata, la visión beatífica. Bienaventurado, la etimología es bene, bien, ventura, o sea, las cosas que van a venir. A lo mejor podemos pensar que si ya llegó algo, pues me pueden decir, pues que eres dichoso, ¿no? Eres dichoso porque ya ganó México el campeonato de fútbol, o eres dichoso porque viste una película. Pero vamos a decir, bienaventurado porque ganó México el partido, ¿no? Es muy, muy fuerte decir bienaventurado, ¿no? Bienaventurado me está hablando de la eternidad. Y por lo tanto, sería bueno que tuviéramos esta conciencia de la fuerza que tiene el sermón de Jesús, de las bienaventuranzas, porque son las fórmulas de santidad. Son las maneras de vivir que nos meten en el cielo. Las bienaventuranzas no son una bendición ni una maldición, como en otros lugares, otras expresiones. Las bienaventuranzas son una exhortación. Como si el Señor nos dijera, ojalá seas así, o sé así, o haz así y serás beato, serás bienaventurado. Pues Dios nos llama a su bienaventuranza, a su dicha, a la vida bienaventurada. Le preguntaba una mujer que se llama Proba a San Agustín que era lo que tenía que pedir principalmente. Y le contestó con 3 palabras. Le dijo, ora, vitam, beatam. Pide la vida bienaventurada. Antes pide el cielo. Y como sabemos, en el Catecismo de la Iglesia Católica se nos ofrece una descripción muy bonita en la parte tercera sobre las bienaventuranzas, todo un capítulo sobre las bienaventuranzas. Y ahí nos dice una cosa que nos puede servir para nuestro examen, para nuestra oración de hoy. Y dice que las bienaventuranzas estas 8 bienaventuranzas pronunciadas por Jesús en el Sermón de la Montaña iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. ¿En qué puedo yo saber si una persona tiene actitudes cristianas? Pues fíjate si está poniendo en práctica las bienaventuranzas. Y entonces tendré efectivamente unos marcos de referencia muy claros para decir, aquí no te vayas a confundir. Esto es lo que Jesús te está diciendo. O sea, no es un maestro terreno, sino es la palabra de Dios. Es el que, además, como dice también el Catecismo, te está diciendo cómo es Él, diciendo cómo es la Santísima Virgen y diciendo cómo son los santos. Y haz que las bienaventuranzas vayan pues siendo como esos doblones, esas monedas de oro que van cayendo en la alcancía de tu corazón, para que no nos vayamos a ir por otro lado, no nos confundamos. Actitudes características. Yo me caracterizo por vivir las bienaventuranzas. Por ejemplo, me caracterizo por ser una persona que tiene mansedumbre o soy una persona enojona. Bueno, si soy enojón, no soy manso. No tengo una actitud característica de la vida cristiana. O soy una persona que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed del amor de Dios, me urge tener más amor a Dios. O estoy como sin hambre y sin sed de Dios. Y cuidado, a lo mejor estás buscando saciar tu hambre y tu sed en las charcas del camino. ¿Y tú sufres o gozas? No, pues la paso muy bien, la verdad. Es más, cualquier pequeña compensación me la doy, ¿no? Pues un chocolate, un rato de descanso, lo que me da la gana. Entonces no sufres. No, pues debes de sufrir. Mira, en todos los que lloran. Eres una persona que siempre acoge y pacifica, das la paz, o eres peleonero. Eres difícil. Se dificulta el trato de los demás contigo. Entonces, no eres un pacificador. Miran todos los pacíficos. Amas la pureza, hasta en cosas muy chiquitas, como pues en un video, por ejemplo, o en un, o sea, un chiste un poco subido de tono. O a veces en la imaginación, o lógicamente en algún detalle de modestia o de pudor, te va caracterizando, son como pinceladas de una persona que va a tener la bienaventuranza. Si no eres pudorosa al vestirte, no eres limpia. Por lo tanto, no estás como construyendo esa actitud característica que va a hacer que tengas la bienaventuranza eterna. ¿Tienes algunas personas que te molestan, ya sea por su forma de ser o incluso por ser cristiano, por defender la verdad? Pues bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Pues actitudes características ilumina las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas, van al revés. Tengo que decir, como si todo se volteara de cabeza. Porque así es el cristianismo, es la paradoja, porque si estuviera de alguna manera en apaños como el mundo, pues ya no tendría la forma de ser que Cristo me vino a revelar como aquella que me lleva a la bienaventuranza eterna. Al revés de lo que me dice el mundo, al revés de lo que me dice la carne y al revés de lo que me dice el demonio. Hay un doctor que habla de las bienaventuranzas y dice que esas paradojas: dichosos los que sufren, dichosos los pobres, dichosos los que lloran, dichosos los perseguidos, dichosos los que tienen hambre. La paradoja rosa, los límites de la contradicción: dichosos los desdichados, dichosos los desdichados. Y no voy a pasarme que se me olvide, ¿no? Entonces busqué vivir mundanamente, me voy haciendo mi acomodo. Si creemos en el Evangelio, estamos obligados a creer que tal bienaventuranza existe, pero no podemos menos de advertir que se trata de algo inaceptable para la razón humana. Me estás diciendo al revés de lo que he aprendido siempre. No es un círculo cuadrado, pero sí es inimaginable. Las bienaventuranzas proponen una nueva concepción de la vida, nueva por insólita y por insospechada. Inventan otra existencia. Mi peligro es decir, a ver, el problema es que te mundanices. Aquí te está diciendo cómo no mundanizarte, cómo no irte por, no sé, por lo que te van llevando los medios de comunicación. No te dejes, no pierdas las verdades reveladas. Es otra realidad, una realidad contrapuesta, no solo diferente, sino al revés. En las bienaventuranzas hay que negar lo que el mundo afirma y afirmar lo que el mundo niega. No somos del mundo, aunque estemos en el mundo. No puedo hacerme a la forma del mundo. Como muchas personas quieren decir, no, pues es que la iglesia tiene que adaptarse al mundo. No, el mundo tiene que adaptarse a la iglesia. Si la iglesia se adapta al mundo, pues se mundaniza. Pierde su esencia. Y esta es su esencia. Es ir de otra manera. Hay que negar lo que el mundo afirma y afirmar lo que él niega. Rechazar lo que se considera indiscutible, cuestionar lo evidente, cepillar a contrapelo, despreciar lo que el mundo valora y amar lo que él aborrece. Una forma, por ejemplo, es el relieve, la relevancia que se da a la salud, ¿no? Parece el bien supremo la salud. No digo que sea muy importante tener salud, pero no es el bien supremo. Es más valiosa la enfermedad llevada por amor a Dios como fuente de mérito que a toda costa querer vivir sano a cualquier precio. Buscar la felicidad en el cubo de la basura. El arado viene a abrir profundos y dolorosos surcos, no solo en el corazón del hombre, sino también en su inteligencia. No solo porque yo cambie mi manera de querer, sino también mi manera de pensar. Y si cambio mi manera de pensar, pues cambiaré también mi manera de querer. Así podríamos pensar alguna, un poquito más, aquí en la presencia de Dios, en este rato de oración. ¿Quieres ser de los que lloran? No quiero ser de los que lloran. Pues, ¿quieres ser de los que lloran? ¿O quieres ser de los que ríen? No quiero ser de los que lloran. ¿Quieres ser de los que sufren o de los que gozan? Entonces, bueno, si quieres ser de los que lloran, vuélvete a plantear la importancia de la cruz. Una pequeña mortificación, sobre todo si es una mortificación interior. San Juan de la Cruz dice que que, por ejemplo, hacer un acto de humildad, quedarnos callados, ser el último, no quejarnos, olvidarnos de nosotros mismos, no ser protagónicos, no querer salirnos con nuestra forma de pensar, no sé, abrir el corazón a todos. Un acto de humildad vale más, dice, que todas las visiones y revelaciones. O sea, más que si te apareciera la Virgen o el Sagrado Corazón, un acto de humildad. Por eso Jesús, la verdad es que está muy cuidadoso siempre de que las personas a las que les da revelaciones, como por ejemplo a Santa Margarita María de la Coque, les manda muchas humillaciones para que no se les vaya a subir que han tenido revelaciones. O como a San Pablo, ¿no? Que decía, he sido llevado al tercer cielo y tengo un ángel de Satanás que me abofetea. Santa Margarita dice que sus hermanas del convento se burlaban de su apellido. Pues, un apellido un poco ridículo, ¿no? A la Coque, pues así como un poquito de broma, a la Coque. Bueno, pues se le puso ese apellido a Dios porque quería decir, pues, sé humilde, ¿no? No creas que porque se te aparece el Sagrado Corazón vas a hacer algo. Pues bienaventurados los que tienen penas, los que tienen enfermedades, los que padecen soledad, los que tienen dificultades, tienes dificultades en el apostolado, qué bueno. Incluso podemos pensar en estas dificultades que ha tenido la obra, ¿no? Qué bueno, son muy buenas, muy buenas. Muy buenas, señal de ser de Cristo. Son muy buenas. Actitud característica de la vida cristiana. Ay de los que reís ahora, porque tendréis aflicción y llanto. Pues bien, todos los que lloran, cambiar mi manera de pensar, de razonar. Después podemos decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Bienaventurados los que anhelan un amor mayor, los que desean una cercana intimidad con Jesucristo. No me interesa. Qué pena da. Pues ver que, no sé, a lo mejor hubo unas alumnas que se confesaron y al día siguiente ya no van a comulgar. ¿Por qué no fueron a comulgar? Bueno, porque tenía sueño. A ver, vamos a pedir para ti que tengas hambre y sed de justicia. Hambre y sed de Jesús. Es que retraso las normas. ¿No tienes hambre de estar con Él? Entonces, ¿qué tienes hambre? Tengo hambre de películas o hambre de celular. No, tienes hambre de Dios. Es una mala señal, como sabemos, en la vida biológica no tener hambre. Esta persona, este enfermo, no tiene hambre. Híjole, pues vamos a ver cómo le hacemos porque tiene que comer. Si no, se va a debilitar mucho y, pues bueno. Y su debilidad le va a hacer tener cada vez menos hambre. Sí, pues, ¿por qué no come? Porque tiene una enfermedad física o psíquica, ¿no? También porque tiene anorexia, pues no, pues una señal grave que no tenga hambre. Y es una señal grave que uno tenga hambre de Dios, que no anhele la Eucaristía, por ejemplo, el pan de vida eterna. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. ¿Por qué? Porque estoy harto de los sucedáneos y al final me encuentro con un tremendo vacío de Dios. Qué vida tan terrible no tener a Dios. Pues sí, ¿y por qué me pasa esto? Porque me sacié con otras cosas. Danos siempre, Señor, hambre de ti, danos sed de ti. Que tenga hambre de encontrarme contigo. ¿Por qué no tengo hambre de ti? Pues a lo mejor porque me he llenado de un montón de cosas que no son las que debo. Sáciame con tu presencia. Dice San Juan de la Cruz: ¿hay quien podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero, le dice al Señor. No quieras enviarme de hoy ya más mensajero que no saben decirme lo que quiero. No me van a llenar cualquier otro mensajero. No quiero confundirme o distraerme o perderme. Voy a identificar esta actitud. Tengo esta actitud. Me urge llegar al oratorio, por ejemplo. Me urge, pues, estar el tiempo el más posible con Jesús. Decía don Álvaro, nuestro fundador, en cuanto tenía un momentito, se iba al sagrario. ¿Qué tenía? Hambre. Hambre de sagrario. En un momentito, vamos. Yo quiero estar contigo. Me urge llenarme de ti. Pues nuestra hambre no se sacia más que con el alimento de la vida eterna. Que no busque mi felicidad sino en ti. Y pedirlo para los demás, que todos tengamos más hambre de Dios, como las bienaventuranzas están relacionadas, ¿no? Voy a tener más hambre de Dios si vivo, por ejemplo, la pobreza, si me desprendo, si soy libre. Voy a tener más hambre de Dios si vivo la pureza de corazón. Voy a haber más, y mi corazón se elevará hacia las cosas divinas. Voy a tener más hambre de Dios porque necesito ser consolado, porque tengo penas. Pues bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así podríamos seguir pensando en cualquiera de las otras bienaventuranzas. Como decíamos, bienaventurados los mansos, dice, porque ellos poseerán la tierra. Los mansos poseerán la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los mansos, la verdad, es que son amados. ¿A quién no se le quiere? Pues una persona enojona. Pues no, espérate, o sea, distancia, porque no vaya a ser que me agreda, ¿no? Que me responda mal, que me reaccione mal. Una persona que tiene mansedumbre, que no sé, que cualquier cosa que le dicen o le hacen, pues ella está muy conforme, muy tranquila, no pierde la paz, pues la gente la quiere. Un caballo, pues arisco, ríspido, pues nadie se quiere montar en ese caballo. Caballo mansito, pues hasta los niños se montan en un caballo mansito. Bueno, Señor, ayúdame a ser de los mansos, quisiera ser manso, dame esta forma, esta actitud característica de la vida cristiana. Pues esa es nuestra petición. Bienaventurados, muchas cosas buenas les van a venir a los que tengan estas actitudes características. Esta invitación. Tendremos, como decía San José María, el buen olor de Cristo, porque Cristo se está retratando, es un autorretrato en estas 8 bienaventuranzas. Pues que vayamos con la bienaventurada Virgen María, retratan el rostro de María y de los santos. Es muy bueno conocer vidas de santos, saber cómo ha hecho Dios, en qué, se ha complacido en cada uno de ellos. Bueno, pues en María encontramos todas las bienaventuranzas, y es como siempre nuestro modelo, nuestra maestra y también nuestra intercesora. Yo quiero ser bienaventurado, no quiero otra cosa, absolutamente nada más. Pues no te pierdas, valora, considera, agradece, medita, examínate si también en tu vida, en tus actitudes, manifiestas esta disposición fundamental, estas acciones que van a reflejar también en ti el rostro del verdadero cristiano. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.